García Campos, se apoya en el canterano. Ocampos otra vez con la pelota, este para el Papu. El Papu que mira a su derecha, mira a su izquierda, le dice Tecatito que está solo, para él va la pelota. Tapa el sol como puede, la pincha muy bien Tecatito. Vamos a ver si hay peligro en esta jugada. Tecatito caracolea, se marcha de uno, no se la quita Tello. 79 de partido, sigue el 2-1, Betis 2, Sevilla 1.
5 en punto de la tarde, 4 en punto en Canarias, marcador en juego.
Con Área Jurídica Global, si haces números y no te salen, si tienes préstamos y no llegas a fin de mes, mira la letra pequeña de tu hipoteca. Ellos te ayudan. 900-908129. Estamos en la Copa del Rey en este fin de semana, bueno, de Copa, de Liga y también de Supercopa, pero lo que se está jugando ahora mismo son los octavos de final.
Sí, señor, con un partido en juego, segunda parte, tramo final en el Villamarín, Alonso.
Pues intenta a través de los cambios el Sevilla al menos igualar el partido, intenta también equilibrar en cuanto a la posesión y tener tranquilidad el Betis, que va por delante en el marcador, 80 de partido, Real Betis Balompié 2, Sevilla Fútbol Club 1.
Ahora mismo el Betis se uniría al bombo, Mallorca, Cádiz, Rayo Vallecano y Valencia, que ya están clasificados. El miércoles y el jueves, el resto partidos de Copa de la Liga de la jornada número 21. Ya tenemos un partido que se ha jugado hoy.
Elche 1, Villarreal 0.
Y el resto de partidos de esta jornada, martes, miércoles y jueves. Bueno, y el 16 de febrero, y hay dos partidos que todavía no tienen fecha. Y del fútbol nacional, ya. Hasta aquí.
En la Premier finalizado el narrado Liverpool 3, Brentford 0, también el West Ham 2, Leeds United 3, hat-trick de Harrison, aplazado recordamos el derbi entre el Tottenham y el Arsenal. En Italia también se acabó el Venezia 1, Empoli 1, para las 6 el Roma-Cagliari con el debut de Sergio Oliveira ya como titular a las 9 menos cuarto Atalanta-Inter. En Alemania minuto 71, Augsburgo 1, Eintracht de Frankfurt 1, para las 5 y media el duelo de colistas Arminia-Bielefeld-Greuther Fürth. En Francia finalizado lo de las 3, Strasburgo 3, Montpellier 1, Lorient 0, Angers 0, Mónaco 4, Clermont 0 y Reims 0, Metz 1. Para las 5 y 5, Troyes-Lyon, a las 9 menos cuarto, Marsella-Lille. En África, Copa de Naciones, han empezado los dos partidos de las 5 de la tarde, Costa de Marfil 0, Sierra Leona 0, Túnez 0, Mauritania 0, a las 8, Argelia-Guinea Ecuatorial.
Y antes, volvemos. Hacemos el relevo, López.
¿Qué pasa, David Fer? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Es marcador, muy buenas.
A tope. Muy buenas. Escúchame, Luis ha estado hoy de cine, ¿eh?
A tope. Como
siempre. Te lo estás llevando calentito, David Fer.
Ojalá.
Sí, te lo estás llevando fino. Fino, sí.
Acaba de entrar en la antena y ya está recibiendo
en el
palos,
máximo
David.
Taco está David Fer.
Sí, el máximo. Bueno, Luis, hasta el fin de que viene.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, David.
Nos quedamos con el trincador. Digo, con David Fer.
Venga.
Venga.
Trinca de todo últimamente.
Sí.
Hasta lo que no hay.
Hasta lo que no debes.
Vamos con el baloncesto, vamos con la Liga Endesa, que después de la victoria esta mañana del Juventud ante el Breogán de Lugo, 87-90, era partido de la jornada número 11, aplazado en su momento. Estamos en la jornada número 18 con dos partidos que comienzan ahora mismo a las 5 de la tarde. Real Madrid-Zaragoza y el Manresa-Gran Canaria.
Estoy en el Wizzing Center. Hola, Nacho Donado, muy buenas.
Muy buenas, primeros dos minutos de juego inmejorables para el Real Madrid, que ha empezado con un parcial de 8-0, tiene las bajas por positivo de coronavirus de Walter Tavares y de Rudy Fernández, el líder que quiere encadenar su décima victoria consecutiva y hacerlo ante un Casademont Zaragoza que viene en mala racha, tiempo muerto, 7:56 para el final del primer cuarto, Real Madrid 10, Casademont Zaragoza 0.
Y en el Nucon Gols, Manresa Gran Canaria. Hola, Carlos Abad, muy buenas.
Hola, López Juan Arena, ¿qué tal? Muy buenas, marcador, arrancó ya el partido aquí en Manresa, que viene de asaltar el Palau con Showtime de Baco Moneke y Paquito San Francisco. Ganas hoy de conseguir la décima victoria en la Liga Endesa. Son sextos y enfrente el Gran Canaria, que se estrena en este 2022. Muchos casos de COVID las semanas anteriores. 3 semanas sin competir. Gente tocada y con una semana dura que le viene por delante con 3 partidos en la carretera. Los canarios son un décimos. Ya ha arrancado el duelo en el Nou Camp Nou. Quedan 8:40 para el final del primer cuarto. Manresa 2, Gran Canaria 2.
Esto en el baloncesto a las 5:30, recuerda, también tendremos otro partido en la Andorra-Baskonia. Iba a recordar las citas que tenemos esta próxima noche con la Armada Española, tanto en el cuadro femenino como masculino del Abierto de Australia, donde ya sabes, la noticia sigue siendo que Djokovic está camino de Dubái, no va a participar en el Abierto, pero es que tengo tantos, tengo Alcaraz contra Tabilo a la 1 de la madrugada, tengo también luego a... tengo por aquí a Pedro Martínez, que empieza a la 1 también de la madrugada. Y luego en el cuadro femenino Bueno, tengo un montón. Sara Sorribes a las 2:30, por ejemplo. Bueno, que va a ser un fin de semana, una noche, también con Nadal.
Y Nadal a las 4.
Y Nadal a las 4. Va a ser una noche de mucho tenis.
Contra
así que
Gigon.
Ya lo sabes.
Gigon.
Información, servicio, ¿dónde se ve el Abierto de Australia?
En Eurosport.
En Eurosport. Bueno, pues ahí estaremos ahí pendientes. Oye, y mañana a primera hora de la mañana, a las 7, Elena Villaécija te trae todos los resultados de la noche del Abierto de Australia. Son las 5:05, las 4:05. Si nos escuchas desde Canarias, aquí la radio, la del deporte, acompañándote. Cada hora te contamos todo lo que está ocurriendo. Ya miramos la Copa, miramos la Supercopa y miramos Área Jurídica Global. 900-90-81-29. 900-90-81-29. Llámales, por si acaso.
Se le empieza a acabar el tiempo.
¿Dónde está todo lo que vale la pena proteger?
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-103-104.
Gol de Túnez, marca Mazlouzi, minuto 5 de partido, Túnez 1, Mauritania 0.
Se le acaba, o se le empieza a acabar el tiempo al Sevilla, Alonso.
Sí, además, lógicamente, el que va por delante, pues intenta que se juegue muy poquito. Cuando hay una falta, pues a tardar en los saques también. El Sevilla que se quiere dar prisa, el Betis que intenta aguantar la posesión, la va a tener ahora. El Borja Iglesias ha visto desmarcado a Sabalí, conecta con la bola. Es Acuña el que la buscaba, pero no lo ha visto. Vaya pase, era bueno de Sabalí. Atento ahora Alfonso Pastor, se tira abajo. Era un pase en profundidad por el centro del área para Sergio Canales. La pone Alfonso Pastor, madre mía. El lío en el que ha metido a Gudel, que no había visto a Tello. El Betis puede crear peligro. Canales, creo que quiere aguantar la pelota. Creo que el Betis tampoco quiere hacer excesivo daño. Y si puede, bien, pero si no, no quiere tampoco complicaciones en el choque, que ya va ganando por delante y que lo mete en cuartos. La tiene otra vez el Betis, Guido, arranca Guido, se mete en el área Guido. Ante Diego Carlos es muy difícil ganar el choque. Diego Carlos despeja, Sabalí la busca, Sabalí la gana, Sabalí toca, manda para el Sevilla, quiere hacerlo rápido, le dice Acuña al Papu que le deje a él. Y va a ser finalmente el huevo Acuña el que la ponga en movimiento, retrasando la bola atrás para Diego Carlos. Diego Carlos con Jules Koundé. Hacia la bola también corre para presionar Borja Iglesias. Se estira el Real Betis balompié para hacer una presión un poquito más alta. Koundé la pone para Alfonso Pastor. Este con Diego Carlos. Diego Carlos tiene espacio por delante para intentar controlar y sobre todo adelantar líneas, pero prefiere jugar con el Papo. Este con Diego Carlos se apoya en Gudel, toca y toca el Sevilla, pero es poco efectivo porque arriba lo que quiere es meter el empate. Acuña aparece otra vez en banda izquierda, ojo Campos, aparece el Potro, Sabalí la guarda, el Potro que busca un espacio, de momento no lo encuentra. Qué bien Sabalí, qué bien Sabalí, atrás para Ruiz Silva, despeje, banda derecha. Ataque del Betis controlado por el huevo Acuña. Inicia el ataque, se quiere ir. Falta clara, sí, falta clara de Fekir sobre el huevo Acuña.
Va a intentar el Sevilla balón parado, porque en jugada le está costando una barbaridad sorprender a la defensa del Betis, solo con Lucas Ocampos, pero muy bien tapado por Sabalí.
Es que el Betis, desde que ha marcado el gol, no se ha metido atrás, ha seguido presionando, sí, arriba, ¿eh?
Muy bien, muy bien. ¿Qué te dije yo del gol?
¿Qué decía, Gabino? ¿Quieres decir? Sí. No, pero no lo dejes ahí, claro, pues te pagamos para que lo explique.
Me dio una... Bueno, no lo contamos.
Ahora lo contamos, Acuña. Segundo palo, al larguero, Koundé, al larguero. Al larguero, Koundé, el centro pasado. Venía como una bala con esos pelitos que lleva Koundé. Remató y pegó al larguero, banda para el Sevilla.
Es la única opción que tiene el Sevilla, balón parado, porque es un equipo muy poderoso arriba.
Ojo, otra vez, oportunidad para Ocampos. Se queda para la pelota ahí, Ocampos se tira Ocampos. Nada, no ha podido, mordida, Ruiz Silva, se tira al suelo. Se acabó la ocasión para el Sevilla.
Bueno, pues empate a palos. Ayer en la primera parte, al principio, sí, del partido, vimos un cabezazo del Betis. Sí, ahora otro de Koundé.
Empate a palos. Sí, por un palo estamos así.
No, de palo estamos bien, de palo.
¿Y cómo se ha elevado Koundé por encima de Edgar, que no es precisamente
salta
un jugador
mucho
bajito?
Pero qué
muelles,
¿no?
Tiene muelles. Salta muchísimo.
Santillana.
Mira, otra vez el Sevilla. Banda derecha, Montiel arriba, le pega con todo. Campos que ha tocado, Pechela que le pudo hacer falta. Dice el colegiado que no, porque además la pelota la ha caído un compañero. Es Iván Romero. La deja por Montiel. Montiel quiere el cambio de orientación. ¿Para quién? Para Tecatito. La pincha el mexicano, le dobla Acuña. El envío es bueno, no, el Papu muy centrado, segundo palo, para mí pudo tocar el defensor. Dice el asistente que sí, hay saque de esquina favorable al Sevilla.
Y vuelven a subir las torres del Sevilla, vuelve a subir Diego Carlos. Lo hace Koundé, a balón parado.
Otro cambio en el Sevilla.
Sí, va a haber cambio en el Sevilla. Va a salir Zarzano, otro canterano ofensivo. Va a retirar a Montiel.
Gol de Túnez, sentencia Wahbi Kazri. Minuto 8, Túnez 2, Mauritania 0.
Un chavalito también con mucha velocidad, sí. Con descaro, con desparpajo. Imagino que ahí va a tener que reforzar o a Koundé, va a tener que dejar a Tecatito. Sí, pero le pega el Papu. El despeje ahora de Germán Pechela. Le cae otra vez al huevo a Acuña. Sale desde atrás, ahí fuera de juego. Fuera de juego porque el Papu había puesto la tienda de campaña en el saque de esquina. Pilota para el Betis. ¿Alguien iba a decir algo?
No, digo que él es el arma que tiene, ¿no? Mete a Sarsana, que es un jugador de banda muy habilidoso. Y bueno, yo creo
Tecatito
que el Sevilla...
lateral.
Sí, yo creo que el Sevilla tiene que intentarlo hasta el final. Yo creo que la actitud del equipo está siendo...
Hay tensión en los banquillos. Hay tensión en los banquillos. Montiel se encara con el banquillo del Betis. Sale alguno. Claro. No, creo que no es de la plantilla, creo que es del cuerpo técnico. Y...
El segundo de Pellegrini es el que ha salido.
Y empieza a haber ya tensión en los banquillos.
Con lo tranquilito que llevábamos el partido. Esta renovación, vamos.
Venga, el fútbol está sobre el césped. La ponía en movimiento el Betis. Ha despejado como ha podido Marcos Acuña. Ahora busca otra vez la pelota Sabalí. Busca un lado, busca
vamos
otro. Ya la tiene.
A conocer el añadido ahora, Alonso. Ahí está el cuarto árbitro con la tablilla arriba. Y se van a añadir 3 minutos.
3 minutos, hemos consumido 27 segundos. Pelota para el Sevilla. El Sevilla que la quiere poner arriba como puede Rakiti. Muy, muy arriba. Edgar corre hacia ella. Iván Romero también. Pelota para Ruiz Silva. Despeja con todo. El meta portugués del Real Betis Balompié se anticipa. Qué bueno es Diego Carlos. Diego Carlos que la pone con la cabeza. Pero Sabalí también hace lo propio para Guido. Zapatazo arriba para Fekir, que es el que la puede aguantar. Le va a caer en la divisoria. Ahí a Rakiti. Pudo haber falta. Dice el colegiado que no. La robó bien Guido. Guido para William. William perseguido por Gudel. William que no tiene compañeros, pero es imposible quitarle a este tipo la pelota. El pase era bueno para Borja. Diego Carlos que recibe la falta del Panda. Falta favorable al Sevilla. Está en su zona desde atrás defensiva, cerquita del banderín de la parte izquierda donde ataca.
Muy buen partido de William Carballo.
Lo de William Carballo hoy es brutal, vamos.
Un minuto y medio, oyentes sevillistas, para intentar empatar. Un minuto y medio, sí, oyentes béticos, para estar, cómo no, en la siguiente ronda de los cuartos de final, que se han puesto buenos. Ahora el despeje es otra vez de Pechela. William Carballo para Fekir, arriba, círculo central. Falta de Gudel sobre Fekir. Falta de Gudel sobre Fekir en la divisoria.
Cuidado con Carballo.
Sí, parece que está estirando, pero simplemente es un problema de los gemelos.
Último minuto.
Pelotita para Nabil Fekir. Le dice Rakiti, sí, me quito, pero que la ponga en movimiento.
Alonso Andrés Guardado se está quitando rápidamente el chándal.
Sí, además se equivoca, o sea, cabreaba en este caso Pellegrini. Ya saben que eso hace que después el colegiado pueda añadir un poquito más. Cristian Tello roba la pelota. William Carballo, el pase era en profundidad, pero Tecatito se ha anticipado. La pone para Alfonso Pastor, arriba. ¿Arriba para quién? Para que se anticipe Germán Pechela. Le cae otra vez ahora Zarzana. Zarzana le ha pegado directamente a Gudel. Ha recuperado la pelota. Bien, ahora falta inteligente sobre Fekir. Koundé se la va a llevar Pineda.
Tarjeta amarilla para Koundé después de esa pérdida del canterano Zarzana. La pelota que impactó en Gudel le cayó a Fekir y aquí va a morir el partido.
Fekir, es muy difícil quitarle la pelota cuando la tiene controlada. Es muy complicado.
El terreno reducido es brutal.
Sí, bueno. Sí, además, sin hacer un partido espléndido, es un jugador que en cualquier momento tiene esto, ¿no? Tiene esa habilidad, ¿no?
Antonio, la experiencia, un futbolista que recordamos ha sido campeón del mundo con Francia, claro.
Sí.
Bueno, pues aquí puede morir.
Morir, no quiero morir, es que aquí va a morir.
Manolo está enfadado. Me tienes que llevar a casa, Manolo.
¿Qué ha pasado?
Y no quiere, que me tiene que llevar a casa, Pablo, y no quiere.
Normal.
No pasa nada, Manolo, yo te dejo ahí al lado del puente.
Y le he hecho un gestito así, tímidamente, para que nadie se escuche, ha pegado un chillido el hombre. Ahora la falta, va a tardar esto, ¿eh?
Va a ser Tello quien golpee.
Va a tardar.
Tiempo cumplido ya.
Importante, sobre todo, reacciones ahí en el banquillo, a ver cómo reaccionan unos y otros después de
Lopetegui
lo de
está mirando al banquillo del Betis.
Me parece haber visto a Monchi abajo, porque yo creo que querrá no que sí, nadie no, Monchi, se, sí, que sí, nadie se, que nadie
la líe.
La líe porque tener
y Monchi el le está diciendo al banquillo del Betis que tranquilos, que no pasa nada, que tranquilo, Martagón también a los suyos, tranquilo, por favor, que no haya ningún imbécil que sume, que se meta gasolina por lo que pase para seguir en las redes, para seguir en la calle.
Cuidado, la falta Tello, es buenísima, ¿eh?
Cristian Tello, es una falta para él, también para Fekir. Ahí va Tello. Tello le va a pegar. ¡Fuera! ¡Fuera, Tello! No sé qué reclaman. Ahí no sé qué reclaman los jugadores del Sevilla. Pero Alfonso Pastor, que quería sacar la pelota.
No, es saque de portería.
Y era saque de portería, más que no puede final. Acabó. No hay tiempo para más.
Se acabó.
No hay tiempo para más. El Betis gana 2-1 en este derbi. El derbi que ha sido descafeinado, pero lo importante estará en los cuartos de final. Betis 2, Sevilla Fútbol Club 1.
¿Dónde miras, Agustín? Abajo.
Bueno, los futbolistas del Betis saltando en el centro del campo, celebrando la clasificación. Dejan al eterno rival en la cuneta. La última vez fue en el año 86. El Betis remontó un 1-0, ganó aquí 3-0. Las dos eliminatorias posteriores se las llevó el Sevilla. Vuelve el Betis a pasar una eliminatoria ante el eterno rival. Estará en cuartos de final. Sin duda alguna, un triunfo importantísimo. Y de momento, deportividad total y absoluta en el medio campo. Los futbolistas del Betis celebrándolo.
¿Dónde va Lopetegui, Pineda?
Bueno, a dialogar con el colegiado, a felicitar también al rival. Y sobre todo me quedo con el gesto de Monchi, que se ha ido al banquillo visitante. Le ha dado un abrazo al técnico Manuel Pellegrini. Le ha felicitado a los rivales, a los...
Mira, ahora, perdona, Guardado le da un abrazo al Tecatito.
A los integrantes del banquillo del Real Betis Balompié. Julen Lopetegui, que ya vuelve a su zona. De momento, normalidad. Se empiezan a retirar los jugadores del Sevilla. Empiezan a tonar el túnel de vestuario. Y yo creo que va a haber absoluta normalidad en la retirada de los jugadores.
Pues enhorabuena al Betis por meterse también, chapó a los del Sevilla por aceptar con deportividad la derrota, la clasificación verde y blanca para los cuartos de final de la Copa del Rey. Por cierto, en Liga Endesa sigue el palizón que le está pegando el Real Madrid al Zaragoza en el Wizzing Center, Donado.
Sí, porque la cuenta no para de subir. Ahora son 27 con este último tiro libre, 27-3, cuando quedan 2:37 para el final del primer cuarto. Ahora hay posesión para el conjunto blanco. Y lo dicho, un auténtico palizón que está viendo en primera fila Gaby Deck. Que veremos si ya por fin debuta la próxima semana con el conjunto de Pablo Lasso.
Atención, porque había sus más y sus menos entre Lopetegui y Pellegrini. El técnico del Betis iba discutiendo con el entrenador del Sevilla, un hombre habitualmente muy tranquilo como Manuel Pellegrini, que bueno, pues se ha visto ahí el hombre en una discusión con Lopetegui, aunque no ha pasado a mayores el asunto.
Bueno, ni que decir tiene que las ruedas de prensa de los dos entrenadores las vamos a escuchar en directo.
Para no oírla, claro, Pablo.
Por eso te digo que pueden estar muy, muy calientes. ¿Esto es megafonía o es la gente que está
megafonía,
en el campo?
Megafonía.
Vale. Tío, bueno, fíjate ahora los 100 que hay, cómo suena.
Discutiendo también Iván Rakitic con William Carballo, explicándole algún lance del juego. El Papu va a ser el último en retirarse junto al capi del Sevilla, que tiene que ir también a atender a los medios de comunicación, a la televisión. Así que yo creo que podemos dar por finiquitado al menos la retirada de los jugadores enseguida a rueda de prensa, que va a estar bastante interesante.
Bueno, pues efectivamente va a estar interesante. Ahora analizamos el derbi y el rederbi con Antoñito, con Gabino y con Sara Jiménez. Pasó el Betis, clasificado el Betis, eliminado de la Copa esta temporada, el Sevilla. Marcador.
Estás escuchando All Spice por la noche. Tenemos un radio escucha en la línea.
Esta es para mi esposa Gabriela. Me gustaría escuchar. ¿Te crees muy lista usando mi All Spice Moisturized Body Wash a mis espaldas como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a shea butter?
Uy, una de mis favoritas. Gracias por escuchar All Spice por la noche. Y recuerde.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Llega Lluvia de Millones, el acontecimiento de Euromillones donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. el bote acumulado y el millón que también toca sí o sí cada martes y viernes. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque poniéndolo así, del revés. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
In the time before AT&T Fiber Internet.
Shame, shame, shame.
What did you do, love?
I ran out of internet data.
And they're making you shame walk.
No, it's just how I feel. Shame, shame.
In the time after AT&T Fiber Internet.
Nice to have unlimited internet data, right?
Right.
The dawn of a better internet era with AT&T Fiber.
Limited availability in select areas. Check eligibility at att.com/getfiber. Restrictions apply.
¿Cómo? Queda más de dos horas y ya conocemos el 11 del Madrid en Arabia, en Riyad. Toribio, ¿quién juega? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. El 11 esperado. Juega finalmente Alaba, que entra por Nacho. El resto, los habituales por parte de Ancelotti, con Courtois en portería, con Lucas por Carvajal y Mendy en los laterales, Militao, Alaba, pareja de centrales. En el medio, Casemiro, Kroos y Modric. Arriba, en las alas, Vini Junior y Rodrigo. Y como delantero y capitán, Karim Mostafa, Benzema.
O sea, juega Lucas por Carvajal, positivo. Juega Alaba, que se ha recuperado de esas molestias musculares. Y Rodrigo juega por Asensio. Bueno, son las tres novedades, ¿no?
Eso es, tres novedades, las tres obligadas, porque recordemos, bueno, en el caso de Nacho jugó por la ausencia de Alaba contra el Barça, en el caso de Carvajal ausente por ese positivo COVID del pasado viernes, y en el caso de Asensio molestias que le impiden jugar, y juega Rodrigo Goes para suplir al futbolista balear.
Gracias, Tori, un abrazo, hasta ahora mismo. Primer cuarto termina Manresa, Charlín.
Sí, con ventaja de los visitantes por 8 puntos, del 15 a 15. Se marchan al 16-24, parcial de 1-9. El mejor del primer cuarto, Nico Brusino, jugador de Gran Canaria, que lleva ya 10 puntos. Ventaja de 8 para Gran Canaria, 16-24.
Analicemos el derbi.
Es derbi copero, era derbi copero, octavos de final, ha ganado el Betis, se clasifica para los cuartos, Betis 2, Sevilla 1.
Gabino, ¿cómo has visto esa clasificación, este repartido, este mini derbi que hemos sufrido unos y disfrutado otros en el día de hoy?
Pues a mí no me ha parecido un mal partido, me ha parecido un partido después de todo lo que ha pasado, Pablo, muy correcto, y además he visto un Sevilla que a mí me ha gustado, el Sevilla apretado, el Sevilla se ha echado adelante. Ha cambiado de sistema cuando ha tenido que cambiar y le ha puesto las cosas difíciles al Betis. Otra cosa bien distinta, que el Betis ha estado muy bien defensivamente, cosa que normalmente no nombramos mucho, ¿no? Porque el Betis tiene una parte ofensiva que es tan brutal que nos llama mucho la atención. Esto es como la belleza de la mujer. Hay unas mujeres con unos ojazos que te llevan mucho la atención. Por el Betis es igual. Hoy, hombre, pasar era lo importante. El Betis llevaba mucho tiempo ya también ahí en el límite y de conseguir algo importante. Los derbis son especiales, son donde la ciudad también juega su propio partido, el día a día, ¿no? Yo creo que es un buen triunfo y además lleno de motivación, ¿no? Sin merecer, por supuesto, la actitud del Sevilla. Me ha gustado el final del Sevilla, de que han sido un auténtico deportista, se han ido del campo dándole la mano los que tenían que darle la mano y punto. Y respecto al Betis, este es el camino de llegar a la nobleza, y para estar ahí arriba pues tiene que ganarle también a equipos como el Sevilla, que está en un nivel máximo de exigencia. Por lo tanto, a mí yo me voy a ir contento, porque la ciudad se va a quedar en el sitio donde tiene que estar, y que por una persona haya cometido un error gravísimo, no quiere decir que la afición ni del Betis ni del Sevilla sean de la misma manera ni de la misma calaña de esto. Así que me voy muy orgulloso de tener a ustedes dos, los dos Pablo, por encima ya de Edu, y que nada, que encantadísimo. Y Sara, enhorabuena, lo borda, hija.
Un abrazo fuerte, gracias, Gaby.
Thank you very much.
Antoñito, ¿cómo estás?
Tiene para todos, Gaby.
Bien.
Sí. Pero esto no entra.
A mí hay algunos gestos que no me están gustando, ¿eh?
¿Cuáles?
Bueno, Guido simulando un botellazo y haciéndose el caído. eso, mirando eso, un poco, sí.
Pero eso lo, eso tendrá que, lo tendrá que mirar también, ¿no? Sí, el de la liga también, ¿no?
Yo creo que no, bueno, yo creo que hay que intentar, si lo han hecho bien los futbolistas.
Estas estupideces y mamarrachadas.
El Betis y el Sevilla lo han hecho muy bien en el terreno de juego, lo que hay que hacer es centrarse en festejarlo, como cada uno quiera.
El problema es que hay un derbi dentro de menos de un mes, ¿eh?
Bueno, pero
cuidado, que a ver si vamos calentar antes de tiempo, hay que tener mucho cuidado con esas cosas.
Por eso digo que todos los estamentos que trabajamos en esto hay que tener tranquilidad, pero bueno, festejar y vamos a intentar dejar de alimentar, Pablo, ¿no? Cosas que después se trasladan a las redes y a incitar un poquito a lo que no tienen que incitar.
Claro, y tweets y vídeos y cosas que al final pues calienta la cabeza de quien no tiene mucho cerebro dentro. Y al final pasa lo que pasa. Antonio, ¿qué?
Sí, bueno, yo creo que es un derbi en el cual el Sevilla ha competido, ha competido bien con lo que ha tenido. Y yo creo que, bueno, que darle enhorabuena a los béticos, porque la realidad es que estaban, ¿no?, deseando de ganar este partido. Yo creo que en ese aspecto nosotros, como bien ha hecho Monchi y los jugadores, darle enhorabuena. Y nada, descansar, a mirar ya adelante que tenemos un partido el miércoles importantísimo, que no estamos jugando cosas muy importantes, recuperar gente, que eso va a ser básico para lo que nos viene. Y bueno, la realidad es que el partido para mí creo que tiene también mucha importancia en este aspecto, los errores, ¿no? Los errores, los cuales, pues para mí los dos goles del Betis son muy parables. La situación y las circunstancias han sido así. Al chaval hay que animarlo, hay que darle fuerza. Pero la realidad es que, bueno, que el Betis, sobre todo en este segundo tiempo, ha sido un partido donde ha sido muy igualado, donde prácticamente creo que es el único tiro entre los tres palos con el gol que le han anulado a Juanmi. Y la realidad es que el Sevilla ha peleado, pero no lo ha dado para más, y nada, hay que seguir a pelear y a recuperar gente que nos va a hacer falta.
Mucho ánimo, Antonio, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Sara, me quedas tú, espera, después del gol.
Sí, porque marca el pichichi de la Champions, gol de Costa de Marfil, marca Sebastián Haller, minuto 26, fallaron los elefantes, un penalti, Costa de Marfil 1, Sierra Leona 0.
Sara Jiménez.
Para mí, en líneas generales, el Betis ha hecho un mejor partido, ha tenido las ideas más claras. Es verdad que lo ha igualado el Sevilla hoy con los movimientos de Lopetegui, con el cambio de sistema, pero para mí el Betis ha sido mejor. Clave en ese buen partido, evidentemente, el centro del campo, el partido tan completo que han hecho los centrocampistas, poniendo el foco sobre todo en William Carballo, que no solo en el gol de Canales, sino a lo largo de todo el partido y de estos minutos que hemos visto hoy, vamos, ha estado muy bien. Y más allá de esto, bueno, Alfonso ha salido en las dos fotos de los goles, pero yo me gustaría quitarle un poco de responsabilidad al chaval, que la verdad es que ha tenido un marrón en este partido. Le ha pillado la cosa como le ha pillado. Es verdad que en el primer gol de Fekir sí que me parece un error muy claro, pero en el segundo gol de hoy yo le quito bastante la responsabilidad, a pesar de que, bueno, podríamos debatir si podría haber hecho algo más o no. Más allá de esto, bueno, pues cuidado con el Betis, que puede hacer cosas importantes y cosas grandes en esta Copa.
Sí, sí, es uno de los 8 cuartos finalistas y desde luego que tiene una ocasión buenísima, porque es verdad que a priori tiene más nivel que Mallorca, que Cádiz o que Rayo Vallecano.
Alguno dirá, ya lo ha hecho, O sea, si en la Copa te toca un derbi y sigues hacia adelante, pues ya está.
Gracias, Sara, un beso.
Hasta la próxima.
Chao. Alfonso Pérez Durrul, ¿qué te ha parecido ayer y hoy la actuación de Ricardo de Burgos Bengochea?
Bueno, hoy ha estado bien. Creo que además ha estado todos los dos partidos, bueno, o el partido dividido en dos, ha estado muy rápido, ha intentado dejar seguir, pero ha estado bien encima de la jugada. Hoy la verdad es que los jugadores tampoco han dado ningún problema. Ayer me parece que ha sido valiente, por encima de todo ha sido valiente, porque una decisión como la que ha tomado ayer no es fácil de tomar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido agradecérselo, porque al final es el primero que ha puesto una raya contra la violencia, ¿no? Así que esperemos que las cosas no pasen, pero si pasan, que sirvan, ¿no?
Y muy bien, ¿eh? Y muy bien. Porque se ha hablado poco de al final, el colectivo arbitral es un colectivo que depende de la federación, y a la federación, que está en su mayoría en Arabia Saudí, no le venía bien que se aplazara el partido. No le venía bien una suspensión. Y sin embargo, el árbitro dijo, no, aquí algo de tirados del público ha golpeado a alguien, se para el partido hasta que sepamos si está bien, si se detiene al... o se retiene al tipo que ha lanzado la cosa, que por cierto, está retenido o se le retuvo ayer, por lo menos. Sí. No sé en qué situación está, si se le detuvo, si estuvo, si le dejaron ir a casa o... No lo sé.
Por cierto, hablando de sanciones, Alfonso, estas tonterías que está diciendo Alonso que están pasando ahora en el césped, que si uno se cae haciendo burla, que si tal, ¿esto es sancionable o no?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y si no, son momentos para, si no están tipificadas las cosas... que se sancionen. Yo creo que la clave de ayer es valorar en qué medida, independientemente de que el jugador Jordán pudiera jugar o no, si el hecho en sí de que haya un objeto que cae sobre un jugador, sobre un árbitro, hay que en ese momento parar el partido y suspenderlo, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ser el mundo del fútbol el que ponga la normativa, ¿no? Mientras que no la hay, al final es una decisión del árbitro, y el árbitro yo creo que ha cogido el toro por los cuernos, lleva la expresión, y ha dicho violencia, golpe en una cabeza, pues suspendió el partido, ¿no? En ese sentido el compromiso a mí me parece que está muy bien, ¿no? Porque no es fácil, ¿eh? Porque luego, a la vez que piensa eso, tiene que estar pensando en todo lo que se supone suspender un partido, etcétera, etcétera, ¿no? A ver si por eso es mejor que, o sea, que no pase nada, pero si pasa, que sirva, ¿no?
Sí, que lo fácil para el árbitro, y lo reflexionaba ayer también con López, ya cuando había acabado el programa, era, oye, ha caído esto, venga, lo tiro a la banda, tú puedes seguir, sí, venga, rápidamente, y en un minuto volver a empezar el partido como si no hubiera ocurrido nada. Y a veces pensaba que era, que eso podría ser plausible, pero en el fondo luego reflexionando digo, no. O sea, alguien ha cometido una barbaridad, pues oye, se para el partido y hasta que no se encuentre al señor este, no sigue adelante el partido. Muy bien.
Contra la violencia, mejor pecar por exceso, sí, ¿sabes? Sí. Y sí, al final, si él lo ha hecho así, pues hay que agradecérselo porque, insisto, no es fácil, ¿eh? O sea, hay una parte de valentía por su parte que hay que agradecérsela.
Sí, mira, Alfonso, te voy a mandar ahora mismo un WhatsApp, ¿vale? Una captura de una actuación de un jugador del Betis.
Es guardado.
Cuando la veas, me dices si te parece sancionarlo o no, ¿vale?
Vale, correcto.
Y ahora nosotros también lo subimos si podemos. No sé si podemos subirlo a las redes sociales de la radio. Alonso, para cerrar la cabina ya del Villamarín, de una vez por todas, bueno, última valoración.
Yo para mí, fíjate, no tengo dos partidos el de ayer. Para mí, hasta que se anuló, creo que mejor el Betis. Hoy me ha gustado en cuanto a propuesta y a buscar portería rival un poquito más el Sevilla. Y el Betis ha acertado y ha estado más atento y ha, sobre todo, aprovechado donde estaba la gran debilidad del Sevilla. Hombre, yo estoy con Sara. Matar a un chaval que hoy se come un marrón de jugar un derbi, pues no está bien, pero hoy ha sido el que le ha privado, y hay que decirlo así, a su equipo de competir más, ¿no? Porque los dos goles son dos errores para mí bastante groseros. Pero, bueno, lo importante es cómo ha quedado y, como decíais, Pablo, yo creo que lo más importante, y yo creo que lo necesitamos todo lo que estamos aquí, es olvidar de una vez por todas este derbi, centrarnos en lo que viene y ya hablaremos del siguiente.
Gracias, Riverito, un abrazo.
Abrazo.
Alfonso, ¿lo has visto?
Sí, lo he visto.
¿Qué te parece?
Bueno, a mí me parece y me gustaría, que igual es difícil, que fuera el mismo club, el que, igual que hacen un tuit para decir ignominia, pues que el tuit, el propio Betis en este caso, dijera, a ver, con la que ha pasado ayer, estamos contentos. Bueno, porque han pasado la eliminatoria, y que públicamente dijera, y no nos gusta que nuestro jugador haga eso. A mí me parece que el gesto que hace el jugador de tirarse la botella a la cabeza, en plan coña, y tirarse al suelo, está muy mal. Es decir, y por ahí es por donde yo creo que los reglamentos tienen que avanzar hacia los profesionales, como pasa en otras ligas, como pasa en la NBA, como pasa en competiciones, ¿no? Que se supone que son las mejores, ¿no? Pues por ahí también creo que tienen que ser las mejores.
Yo es que flipo.
Es que es de coña.
Que estamos aquí aplaudiendo a chavales de 7 años. O sea, no es el caso, no es la mayoría, pero es que este ejemplo de Guardado es de guardería.
¿Qué más? Es un jugador súper veterano.
Si no hará
los 35 años ya, ¿eh?
Pero bueno, si no tiene 7 años, que igual le cogías de las orejas y castigado de cara a la pared, pues si es profesional, igual hay que pensar en euros para estas cosas, sanciones, bueno, sí, en fin. Eso es la idea. Alfonso, vamos a ver que hagan el fútbol.
Te da tiempo a merendar y a echarte un poco la siesta, a las 7:30 a la Supercopa.
Sí, ¿vale? Una buena tarde domingo. Venga, hasta luego, gracias.
Un abrazo, hasta ahora mismo. Yo me voy, Juan Arena, a una previa interactiva de marca.com.
Sí, oye, que además, oye, creo que vamos a conectar con ella.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues venga,
sí.
Pues voy para allá.
Enseguida nosotros aquí seguimos, ¿eh? No nos vamos, que hasta que tengamos un finalista, un ganador de la Supercopa de España, seguimos en el marcador de la radio.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído. Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Marca te trae monedas y billetes de colección. ¿Sabías que Gibraltar emite su propia moneda independiente del Reino Unido? Con esta colección descubrirás la historia y secretos de las piezas auténticas de curso legal más famosas y curiosas de todas las épocas. Cada sábado por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres aprender a apostar? ¿Trucos para ser más rentable en las apuestas deportivas? FreeBet, con Javi Amaro, aúna a los mejores expertos para repartir pronósticos gratis.
Hola Charlie, de Fútbol Invisible, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas Amaro.
Arroba José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Conseguir que interpretes el juego y tener las mejores claves para ser un ganador.
Hola Pensador, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas Javi.
Con nosotros Sergi de Estos Tenis.
Muy buenas Javi.
Marca en verde tu apuesta con FreeBet. Solo en Radio Marca te enseñamos a jugar con responsabilidad. Los miércoles, de 1:30 a 2:30 y tras el partidazo de COPE y Radio Marca, las mejores apuestas con Javi Amaro.
Seguridad y confianza. Eso es lo que tiene el Mallorca, el Cádiz, el Rayo Vallecano, el Valencia y también el Betis. Los cinco equipos ya clasificados de los ocho que tendremos en el bombo el próximo viernes. Son los que apostaron por Berti.es. La seguridad y la confianza que te da, oye, una empresa que asegura tu coche por 180 euros al año. Y puedes pagarlo como y cuando quieras. Berti.es, tu aseguradora digital. A ver, cosas que tenemos ahora mismo en directo. Por ejemplo, lo del baloncesto. Tenemos dos partidos que empezaron a las 5 de la tarde. Voy a preguntar por lo de Madrid, si sigue la paliza del Real Madrid al Zaragoza, Nacho Donado.
Se ha acortado un poquito la diferencia, aunque ahora el Real Madrid daba un golpe sobre la mesa con un 2+1, con un mate espectacular de Yabusele. La cosa se ha apretado un poquito, aunque el colchón todavía es grande. Más 17 para el conjunto de Pablo Laso, 3.56 para el descanso. Real Madrid 40, Casa de Monzaragoza 23.
Oye, recuérdame, ¿cuál fue el marcador al final del primer cuarto?
Al final del primer cuarto fue 28-7, pero la máxima fue 27-3, 27-3. Más 24 para el Real Madrid.
27-3. Bueno, parecía un partido de otra cosa, pero es de la Liga Endesa, lo mismo que el Manresa Gran Canaria. Carlos Abad, ¿cómo van las cosas por ahí?
Pues le dio la vuelta a Manresa, no llegamos a tanto, a ese 27-3, pero sí que comenzó el segundo cuarto con un parcial de 18-2, que convirtió el menos 8 en más 8. Ahora sí que hay más intercambios de canasta, la diferencia es de 4 puntos y posesión para Manresa, a falta de 1.33 para llegar al descanso, 38 Manresa, 34 Gran Canaria.
Ya a esta hora, o mejor dicho desde las 5:30, desde hace unos minutos, se suma marcador en juego el Andorra-Baskonia, el último partido de esta jornada 18 de este domingo. Marcos González, muy buenas.
Hola, Juan Arena López, efectivamente, primeros coletazos del partido en el Principado, en este Polideportivo de Andorra, donde están ganando de momento el conjunto local, que sale con todo porque quiere la victoria para alejarse de los puestos de abajo ante un Victi Baskonia, que este partido no digamos que le da lo mismo, porque obviamente son victorias, pero está inmerso en esa pelea por la Copa. ¿Qué es lo que pasa? Es jornada 18, es decir, es la primera jornada de la segunda vuelta. Esta no cuenta en su resultado para la Copa del Rey. Baskonia tiene dos partidos aplazados, sabe que tiene que ganar los dos, y de momento los de Spajic, los del croata, no están metidos en el partido. Sí, los de Ivón Navarro, a 6-10 para llegar al final de este primer cuarto. Está ganando Moraván, que está ganando Andorra 14-4 a Baskonia.
Estamos esperando a que hable Julen Lopetegui como entrenador visitante después del partido de Copa, ese Betis 2, Sevilla 1, pero hasta entonces, me dicen que va a ser enseguida, que va a hablar ya, pero de lo que nos espera de tarde o de lo que se está jugando, ¿destacas algo en el fútbol internacional, David Fer?
Bueno, tenemos ahora la mirada puesta en la Copa de África, donde dos selecciones que empezaron con diferente sino en esta competición están obteniendo el mismo resultado, que es la victoria. Túnez, después de ese polémico partido contra Mali, ha acabado dos veces antes de tiempo, se impone por la vía rápida 2-0 a Mauritania, con Wabi Kazri marcando goles, ya superando el susto de COVID, recuperando algunos efectivos. Y por otro lado, Costa de Marfil está obteniendo manteniendo su clasificación matemática para los octavos porque vuelve a ganar, igual que hiciera el primer día. En este caso lo hace sobre Sierra Leona, 1-0, con gol de Sebastián Haller, el pichichi de la Liga de Campeones Europea, marcando en la Copa de África a centro de Wilfred Zaha. Le fallaron la puntería desde los 11 metros a Costa de Marfil, pero se sobrepuso el penalti 1-0.
Evidentemente en la Copa estamos eliminados. Claro.
Está ya hablando Julen Lopetegui, le escuchamos en directo.
Nos quedan, lógicamente, otras competiciones muy, muy importantes que afrontaremos cuando toquen con la máxima ambición, como lo hacemos siempre.
Está abierto el micro, ¿eh?
Está abierto el micro y en directo en Radio Marca. Creo que eso ha sido primera respuesta, pero sin pregunta, creo, ¿no? No me ha parecido que hubiera una pregunta. Igual es que no se oye. Como es una rueda de prensa telemática, ¿no? A distancia con los periodistas. No se oyen a los periodistas,
sí.
¿No?
Vale, hola, hola. ¿Sí? ¿Ahora sí? Venga. A ver. Otra pregunta, por favor.
Pasamos al siguiente.
Hola, Julen. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle... las acusaciones que han hecho algunos jugadores del Betis a través de redes sociales diciendo claramente que le habían escuchado a usted decirle a Jordán que se hiciera el mareado, que se tirara al suelo. ¿Usted cómo reacciona ante esas acusaciones, que son bastante graves?
A ver, a ver si se explicarme. Lo primero, felicitar al Betis por pasar a la siguiente ronda. Segundo, tener muy claro que la locura y el acto vandálico que sucedió, la agresión que sucedió ayer, no representa sin ninguna duda la afición del Betis, lo tengo clarísimo. Ese riesgo lo puede tener cualquier equipo, porque los energúmenos hay en todos los lados. Pero tercero, y ahí sí elevo el tono un poquito, en este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas, y me parece bien. Temas de homofobia, temas de violencia de género, temas de agresiones, de cualquier tipo de violencia. Y aquí poner el foco en lo que no toca, me parece un acto lamentable absolutamente. Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordan, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que estaba mareado. Y me parece lamentable, absolutamente, que compañeros en un momento dado sean capaces de hacer este tipo de comentarios en vez de poner el foco, pero todos, y vosotros también, todos, aquí todos tenemos responsabilidad, luego todos nos rasgamos las vestiduras cuando sucede algo, no es que llevaba una minifalda cuando la violaron ya, es que no, o condeno o no condeno, o blanco o negro, él es que a mí me, con perdón, me toca los cojones, con perdón de la expresión. Él es que no, ¿condeno o no condeno las cosas? Insisto, la afición del Betis no está representada por ese argumento. Lo sabemos todos, pero nada más. A partir de ahí, Joan no está en el campo, Y la cabeza no la puso él. Ni tiró la bandera él, ni él suspendió el partido. Esa es la realidad. Y ahora si quieres ya terminamos de rematar la faena y decimos cómo se puede jugar hoy cuando un jugador agredido, o sea, el agredido es perjudicado porque no puede jugar hoy. Cuando había, por supuesto, muchas posibilidades de jugar en otros días, claramente. Como va a jugar el Real Madrid, como va a jugar el Athletic Bilbao, el Barcelona, en otras fechas. El agredido, sinceramente, con todo el respeto del mundo a quien toma todas las decisiones, creo que la justicia en este caso no existe absolutamente para nada. Al contrario, insisto, a partir de ahí, felicitar al Betis por el pase a la siguiente ronda y, por supuesto, salvar a la afición del Betis. No tengo ninguna duda de eso. Eso ante todo, ¿vale?
Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas. Juan Antonio Peñada para Radio Marca, marcador en directo. Le iba a preguntar por su opinión sobre si se tenía que haber jugado el partido hoy. Acaba de responderla.
Creo que he resumido todo ya.
Le quería preguntar si ha habido algún tipo de consenso. Le quería preguntar si ha habido algún tipo de consenso entre cuerpo técnico, club y demás para acatar la decisión de la federación o cómo
final,
se ha decidido eso.
Podíamos no habernos presentado, no haber jugado. Podíamos haberlo hecho. Además, creo que nos asiste la razón, sinceramente. Pero no lo hemos hecho. Nos hemos presentado y hemos tratado de jugar y de eliminar y hemos hecho un buen partido dentro de la igualdad, ha sido un partido muy igualado. muy complejo en todos los aspectos. Tenemos muchas dificultades en forma de bajas en muchas situaciones. Han tenido que jugar jugadores que no estaban en muy buenas condiciones. Pero bueno, lo hemos afrontado con, creo que con la mejora de las actitudes y tratando de superar al Betis. Creo que hablando de fútbol ya, en muchas fases del partido lo hemos hecho.
Lopetegui, lo estamos escuchando en directo, bastante caliente, aunque no ha respondido directamente a la pregunta de si le dijo a su jugador que se tirara al suelo, que eran las acusaciones del Real Betis, o por lo menos lo que se dijo en Twitter.
Si no te presentas, has eliminado y te eliminan de las siguientes copas. Es decir, o te presentas o ya sabes lo que hay. ¿A ti a qué te suena eso? Ya está. A mí también.
Aquí, Juan Ramón Morales, en directo para los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club. Ya ha explicado todo bien, la felicitación al equipo que se ha clasificado. Pero esto sigue, ¿no? Afrontar lo que queda con mucha ilusión, porque ahora, con la situación que tiene el equipo, tiene dos partidos ni en 72 horas. Y ahora hay que centrarse en la Liga, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Tenemos todos que rebajar el nivel de intensidad y prepararnos bien para lo que viene. Tenemos cosas muy ilusionantes por delante, recuperar jugadores, hacer la plantilla más amplia en esa recuperación y en las posibles llegadas también, y tratar de enfocar las competiciones que tenemos por delante, que son tremendamente ilusionantes e importantes, sin ninguna duda. Esta es la Copa, sabemos que es a un partido, jugamos en casa del rival, esa es la ventaja también que tenía el rival, y en este caso pues hemos sido eliminados y toca, lógicamente, mirar para adelante, insisto, recuperarnos y lo haremos, lo haremos, nos recuperaremos y pelearemos, sin ninguna duda.
Julen, en directo para Tiempo de Juego, Cadena Cope, al final le hemos visto hablar con Pellegrini. Han aclarado las cosas porque se retiraron del terreno de juego con diferencias, pero luego lo hemos visto hablar. Me imagino que eran diferentes criterios, o se marcha también usted un poco desilusionado con esa conversación con el entrenador del Betis.
No voy a trasladar una conversación privada, no voy a hacerla pública.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa. Tengo a Pineda por ahí, ¿no?
Sí, te pido paso rápidamente, Juan Arena, porque detrás de Lopetegui ha pedido Monchi atender a los medios de comunicación. Ajá. El Betis le cede la sala de prensa, así que enseguida lo vamos a escuchar.
Escucharemos a Monchi, al director deportivo del Sevilla, que también quiere aportar su punto de vista sobre esta eliminatoria. No es nada habitual, esto no es nada habitual, nos salimos del guión, pero después de un enfadado Julen Lopetegui, que eso sí, no ha respondido directamente a las acusaciones que hicieron los jugadores del Betis sobre si le había dicho o no al jugador, pues da paso ahora mismo a Monchi. A ver qué dice.
En primer lugar, agradecemos al Real Betis que no haya permitido adelantarnos a la rueda de prensa de Manuel Pellegrini para que Monchi pueda comparecer ante vosotros en zona mixta. Va a ser el único protagonista del Sevilla Fútbol Club que va a pasar por aquí, ¿vale? Cuando quiera, Ramón. Por favor, identificaros con nombre y medio a la hora de formular vuestras preguntas.
En primer lugar, yo creo que lo que toca y lo que hay que hacer es darle la enhorabuena al Real Betis Balompié por haber pasado la eliminatoria, y a partir de ahí podemos hablar de fútbol o podemos hablar de otras cosas, ¿no? Evidentemente han pasado demasiadas cosas y yo creo que entre todos tenemos que intentar reconducir un poco todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que los dos clubes, vosotros, medio de comunicación, intentar de transmitir un poco de cordura, ¿no?, y tranquilidad. Han sido 24 horas o 20 horas complicadas. Queda un derbi uno por ahora. No sabemos lo que va a pasar en Europa League el 28 de febrero en el campo, en nuestro campo. Y yo creo que desde hoy hasta el 28 de febrero tenemos todo tiempo para volver a reconducir lo que eran los derbis, ¿no? A disfrutarlos, el que gana, a sufrirlo el que pierde, y hacer un ejemplo, ¿no?, para todo el mundo, ¿no? Yo creo que tenemos una buena oportunidad para recuperar el prestigio de los derbis, ¿no?, sabiendo que el que gana disfrute y el que pierde queda tocado, ¿no?
Se ríe Monchi pensando en que esta temporada puede haber un derbi en Europa League e incluso en la final, que este año es en el Sánchez-Pizjuán. Es decir que, en fin, el destino a veces es muy juguetón. Seguimos escuchando a Monchi.
Evidentemente, y saco de esta reflexión al Real Betis Balompié, que no tiene nada que ver, yo creo que no han estado muy afortunados los comités, ¿no?, con la decisión, ¿no? Hoy no ha estado Joan Jordán aquí, por lo cual no era ninguna pantomima, era una realidad. Y evidentemente no contar con el 100% de los jugadores que teníamos disponibles ayer, pues es una desventaja. Tanto, creo que no han estado afortunados. A partir de ahí, especulaciones jurídicas todos podemos obtener. Pero a mí particularmente me hubiera gustado que hubieran tomado el tema con más tranquilidad, ¿no? Yo creo que decidir ayer a las 2:30 de la mañana con una hora de prácticamente para que los clubes presentemos alegaciones, habiendo fechas, ¿no? Porque fechas había, con tranquilidad se pueden buscar, porque se han buscado, ¿no? Pero bueno, tampoco. Yo creo que he empezado un discurso de intentar tranquilizar y transmitir normalidad, no voy a retroceder en ello, ¿no?
Carlos Hidalgo.
Carlos Hidalgo de Onda Cero. Perdón. Al leer ayer todos los mensajes de algunos jugadores del Betis diciendo, no insinuando, sino diciendo claramente que habían oído a Lopetegui decirle a Jordán que se tirara al suelo, al director general deportivo del Sevilla, ¿qué le ha parecido eso?
Cada uno es responsable de lo que escribe. Yo también escribo de vez en cuando algunas cosas en Twitter que cuando las leo digo, hostia, vaya tontería escrito. Yo creo que mirar para la lista atrás, Carlos, creo que no ayuda al futuro. Vuelvo a repetirme lo que he dicho, ¿no? Tenemos una oportunidad histórica de dar una imagen de cordura y de normalidad, ¿no? Cada uno ha hecho lo que ha creído oportuno. Ya te digo, yo salí a saludar cuando ganamos el último derbi y me mataron. Y si volvemos a ganar un derbi aquí, volver a salir, porque creo que es una cosa lógica y normal, ¿no? Yo no le falto respeto a nadie, ¿no? Entonces, cada uno ha hecho lo que ha creído oportuno y bueno, esto queda ahí, ¿no? Yo te digo, yo leo muchas veces tu y mío, digo, hostia, vaya, ¿cómo estaba ese día?
¿Tiene usted que puede ser esto un punto de inflexión negativo para el equipo de cara a las dos competiciones que llegan, la Liga y la Europa League?
No, no, yo, hombre, evidentemente es una derrota difícil de digerir, ¿no? Porque perder un derbi, y más en un derbi que es en un torneo del caos, no es fácil, pero bueno, tenemos que saber recuperarnos, y cuando uno te cae lo importante es levantarse. Yo creo que el vestuario se va a levantar seguro. Ha habido muchos inconvenientes que no sirven de excusa a ninguno de ellos, ¿no? Ha sido una semana muy dura, parecía que estábamos buscando excusas, y mira la alineación de ayer o la de hoy, hay un montón de bajas, no son excusas, son realidades, pero nosotros creo que hemos demostrado muchas veces que sabemos caernos y también sabemos levantarnos, y nos levantaremos seguro.
Hola, Ramón. Agustín Varela, de Radio Marca. Después de lo que ha ocurrido, ¿cómo quedan las relaciones entre los clubes por todo lo que ha pasado?
A ver, yo creo que la diferencia que hay entre aficionados, ¿no?, y ejecutivos, es que tenemos que estar por encima de cualquier circunstancia, y yo respeto tremendamente a todos los profesionales del Real Betis Balompié, y de hecho me he sentado aquí, lo primero que he dicho enhorabuena, y creo que en el campo poca gente me ha faltado del Real Betis por darle la mano, ¿no? Yo creo que vamos entre todos a intentar construir, de verdad, y lo digo, yo no soy sevillano. Hace unos días salí de Rey Mago aquí en Sevilla, y a lo mejor, si me permití, como Rey Mago, pedir a todos eso, ¿no?, que intentemos construir, ¿no? Yo no creo que sea momento de destruir, es momento de construir, cada uno defendiendo lo suyo, ¿no?, y disfrutando a su manera y respetándolo, ¿no?, y el que le toca perder, aguantar el tirón, y conocéis cuál es mi sevillismo, ¿no? Yo creo que debemos entre todos, ¿no? Aquí estáis medios de comunicación, todos locales, ¿no?, y convivís en el día a día. Yo creo que es un momento de dar un ejemplo. Y lo digo después de perder. Si hubiera ganado, lo diría igual, ¿eh?
Bueno, pues echando agua al incendio y apaciguándolo como Rey Mago, incluso.
por el poder que las Navidades le han otorgado a Monchi. Estaba pidiendo buenas relaciones.
El rayo estaba equipos. Más ancha de lo normal. No pasa nada. No pasa nada. A ver, hay unas normas que hay que cumplirlas y está a punto uno, cero. No íbamos, realmente que no íbamos a mojar con el césped, con el agua. No, no pasa nada. La verdad que no rebusquemos donde no hay. No hay. Estamos dolidos, evidentemente. Yo estoy muy dolido, como el que más, porque hemos perdido. Pero fútbol.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues hasta aquí las palabras de Monchi. Entiendo, Agus o Pineda, cualquiera que me estáis escuchando, que enseguida aparecerá Pellegrini por ahí, ¿verdad?
Sí. Estoy yo, enseguida le voy a ceder el quantum a Agustín Varela porque va a aparecer Pellegrini. Cuando termine el entrenador, también Sergio Canales, como no hay zona mixta como tal, sí va a atender a los medios de comunicación en sala de prensa. Por supuesto, lo escucharemos aquí en directo.
Vale, pues en 2 minutos volvemos hasta Sevilla. Ya sabes, partido de Copa. Empezó ayer, ha acabado en el día de hoy con la clasificación del Betis, que ha ganado 2-1. Al Sevilla.
Estás escuchando Marcador con los Pablos.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Llega Lluvia de Millones, el acontecimiento de Euromillones donde tendrás 3 oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí cada martes y viernes. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros. ¡Hasta trajo sus gatos!
¿Y yo qué puedo hacer?
Lo que puedes hacer, Carlos.
¿Y él quién es?
Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live.
Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. Intuit TurboTax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
Estás escuchando All Spice por la noche. Tenemos un radio escucha en la línea.
Esta es para mi esposa Gabriela. Me gustaría escuchar. ¿Te crees muy lista usando mi All Spice Moisturized Body Wash a mis espaldas como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a shea butter?
Uy, una de mis favoritas. Gracias por escuchar All Spice por la noche. Y recuerde. Red Cash King Show.
Vamos allá, vuelvo a Sevilla, el míster del Betis, clasificado para los cuartos de final, Pellegrini, Manolo, está hablando. Primera pregunta para él, entiendo.
Bueno, primero, sí, contento por estar en la ronda siguiente de la Copa del Rey. Por el sorteo nos tocó el derbi aquí en casa y eliminamos a Sevilla. Amargado también, porque creo que se ha hecho un daño al fútbol muy grande, lo que sucedió ayer, producto de un desacelerado que hizo un acto que no tiene ninguna justificación de tirar nada al campo de juego. Se quedó un estadio vacío otra vez con 50.000 personas como estábamos ayer, se castigó a 50.000 que habían pagado su entrada, la gente de la televisión. Yo creo que eso amerita una investigación clara, porque creo que se magnificó sin justificar para nada que haya sido un tubo de plástico. No sé si un tubo de plástico pueda producir ese daño con la violencia que le cae de lejos. Yo creo que ha sido tanto el daño al fútbol que eso amerita una investigación. Fue la discusión que tuve con ellos, así que te digo, por un lado muy contento de estar y por otro lado muy amargado, porque creo que el derbi sufrió un daño muy grande y el fútbol también. Volver a ver las gradas vacías, 50.000 personas pagaron su entrada, la gente de la televisión no merecía un término así. Ayer creo que haya sucedido muchas otras veces en el campo de fútbol y no se suspendían los partidos, se advertía por lo menos. Así que creo que, bueno, el pasado ya dijo, yo doy mi versión, hay una versión distinta de Sevilla, pero no paso de ahí. Por otro lado, yo creo que nosotros tenemos ahora la obligación de tratar de ganar el martes a la vez, no tenemos más que eso. Lo otro es pensar a futuro en cosas que no corresponden. El año pasado llegamos hasta cuarto final de la Copa y nos eliminaron en el minuto 93. Ahora estamos en cuarto, queremos mejorarlo del año pasado. En la Liga estamos en posición de Champions. El año pasado clasificamos a Europa League. Ojalá lo podamos mejorar, pero no estamos pensando lo que va a suceder de aquí a 18 fechas más en el campeonato o en 4 partidos más en la Copa del Rey. Estamos centrados ahora, felices de estar en la siguiente ronda y centrados ahora en la Liga, que como tenemos que jugar martes y viernes, cada 3 días y ahora con menos incluso 72 horas de recuperación.
Álvaro Borrego, perdón, Enrique Olivares.
Mister, se ha sacado una espinita por aquello de que, bueno, el derbi del año pasado se le escapó con el 1-1 el penalti de Fekir, el del Sánchez Pizjuán también lo perdió como lo perdió. ¿Le faltaba quizás el ganar un derbi para sentirse un poquito ya más integrado, entre comillas, ¿no? O digamos...
No, para nada. No sentía ninguna necesidad de ganar un derbi. Yo creo que el año pasado jugamos 2 partidos muy buenos contra Sevilla, uno empatamos y cerramos un lanzamiento penal, el segundo que fuimos muy superiores. No se los dieron los resultados. Este año creo que un partido muy parejo, un error nuestro, que quedamos con 10 jugadores, hizo ganar a Sevilla, pero no es una necesidad de ganar a un determinado rival. Mi necesidad es ver el equipo jugar bien toda la semana y tratar de lograr algo importante en los campeonatos y no ante un determinado rival puntualmente. Yo sé que es muy importante para el hincha del Betis y lo valorizo muchísimo, me alegro que estén todos muy contentos, pero personalmente no sentía ninguna necesidad interna, ¿cierto?, de tratar de demostrar que yo podía ganar al Betis. No tengo ese pensamiento como técnico.
Pero sí reconocerá que es muy importante, ¿no? Mire lo que hay formado fuera, ¿no?
Muy importante para el hincha del Betis, sí, porque sabemos la rivalidad que hay en la ciudad. Mucho más importante estar jugando Europa, entonces clasificar en la Copa del Rey y no estar tratando de ganar solamente a un determinado rival, que al final la suma de todos los partidos en el año nos permita tener un logro como institución. Y por supuesto, dentro de eso están los derbis, que sabemos que valen lo que el hincha sí.